Listo, me da mucho gusto poder acompañarlos esta mañana. Le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a todas las personas que ya se encuentran en la iglesia, que ya estamos aquí. Y también le quiero dar la bienvenida a nuestra iglesia en la ciudad de Mérida. Estamos muy contentos de poder unirnos en una misma iglesia con ustedes esta mañana. Y, por supuesto, también a Comunidad de Fe en la Ciudad de México. Estamos felices de que cada vez estamos creciendo más y estamos cumpliendo la gran comisión, ¿no? Que es llevar el Evangelio a todos los confines de esta tierra. Lo hacemos desde aquí, desde Cancún, también lo hacemos en línea y también lo hacemos para todas las personas que no están en Comunidad de Fe, ni en México, ni en Mérida, ni aquí, pero están en otros países, en otros continentes, y también ya tenemos el privilegio de poder compartir la Palabra de Dios con todos ustedes. Bienvenidos a Comunidad de Fe. Pues bien, hemos venido recorriendo a través de esta serie el camino a la transformación. ¿Recuerdan cómo se ve la transformación en nuestras vidas? Esto lo vimos en los primeros mensajes. La transformación en la vida de cada uno de nosotros se ve a través de los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú, evidentemente tocado por la mano de Dios, practicando estas disciplinas espirituales, te conviertes en una persona más amorosa, en una persona más alegre, con mayor paz, más paciente, gentil, bondadosa, fiel, humilde, una persona que tiene dominio propio. Yo creo que todos nosotros queremos más de eso, ¿no es así? De hecho, lo queremos y lo necesitamos. Pero aquí la clave está en preguntarnos, ¿y cómo puedo desarrollar este fruto? Bueno, pues a través de esta serie hemos venido viendo el cómo. El cómo es la herramienta que Dios utiliza para que esto sea una realidad en nuestras vidas. El cómo es las disciplinas espirituales. Hasta el día de hoy hemos venido estudiando diferentes disciplinas a través de los mensajes que hemos venido predicando. Estas disciplinas hemos hablado acerca del silencio y el retiro. ¿Se acuerdan cómo nos tenemos que a veces retirar de la gente, tener un momento de silencio para podernos conectar con Dios de una manera distinta? También hablamos acerca de que tenemos no solamente que leer la palabra, sino estudiarla, analizarla, ¿no? Posteriormente hablamos acerca de la meditación. La semana pasada Marco habló acerca de la oración. Y también no crean que no estamos brincando el ayuno. Sin embargo, el ayuno, como se los comentó Marco, hablamos de este importante tema hace más o menos 3 meses. Pueden buscar este mensaje en Spotify. Y no quisimos, pues, nuevamente repetirlo, sino enfocarnos en las siguientes disciplinas. Estas disciplinas que les estoy mencionando han sido disciplinas más internas. El día de hoy vamos a empezar a ver disciplinas un tanto externas, aunque las que vamos a ver el día de hoy tienen que ver desde dentro hacia afuera también. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar específicamente de la adoración y la alabanza. Antes de meternos en tema de lleno, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Me acompañan a orar? Querido Dios, es un privilegio, Señor, poder estar aquí todos nosotros contigo, alabándote, adorándote, Señor, y te pedimos que nos pongas, ponernos en tus manos, Señor, para que podamos escuchar con claridad tu mensaje y que solamente sea el tuyo y del de nadie más, Padre. Inunda este lugar con tu presencia, toca nuestro corazón, abre nuestra mente y transfórmanos por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos al punto número 1 en tu programa. Y aquí está la pregunta inicial. ¿Qué significa adorar a Dios? En nuestra cultura actual, la palabra adorar es un tanto confusa, ¿no es así? Porque mi esposa, por ejemplo, mi esposa adora el café. ¿Alguien más de ustedes adora el café en este lugar? Muchos, ¿no? De hecho, no se pueden despertar o agarrar velocidad sin una maravillosa taza de café, sin ese aroma delicioso, ¿no? Y adoran el café. Otras personas como yo adoramos los tacos al pastor, ¿no? ¿Qué buen mexicano no va a adorar los tacos al pastor? ¿Okay? Los niños adoran la pizza de pepperoni, ¿no es así? Otras personas adoran cierta canción. No, es que yo adoro esa canción, yo adoro esa película, ¿no? Las que son más románticas. Hay algunas personas que dicen, yo adoro a mis hijos. Y unos cuantos dicen, yo adoro a mi esposo o a mi esposa. La idea que tenemos de adorar la usamos generalmente para hablar acerca de algo que nos gusta, algo que nos trae un buen recuerdo, o para hablar de alguien que admiras o alguien que amas. Sin embargo, la palabra hebrea que traducimos como adorar es shahá. Y esta no significa esto de lo que estamos hablando. Fíjense, el Salmo 99.5, en la Nueva Traducción Viviente, ha usado la palabra original, o sea, la traducción de la palabra original. Y miren cómo nos lo va a dejar muy claro acerca de lo que significa la adoración. Salmo 99.5 dice, exalten al Señor nuestro Dios Póstrense ante sus pies porque Él es santo. Entonces, adorar significa postrarse ante Él en respuesta ante lo que Él es con todo lo que nosotros llegamos a hacer. ¿Ok? Y esto es más que una postura. Voy a estornudar, permítanme un segundo. Se fue, gracias Dios. Pero a lo mejor ahorita regresa, ¿no? Entonces, es adorar a Dios por todo lo que Él es, con todo lo que nosotros somos, ¿ok? Pero cuando escuchamos la palabra postrarnos, generalmente viene ante nosotros una idea de postrarnos de manera física, ¿no es así? Pero esto va más allá de postrarnos de manera física. Esto va a un punto en el cual debemos de postrar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida misma. ¿Y por qué no? También postrarnos ante Él es completamente válido y a veces muy necesario. Sin embargo, para ampliar un poquito más la idea de postrarnos, fui a buscar algunos sinónimos de la palabra postrarse. Y uno que llamó poderosamente mi atención es rendirse. El sinónimo de rendirnos. Pero creo que el rendirnos no es algo con el que nos gusta asociar nuestra vida. De hecho, se lo enseñamos constantemente a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos les decimos, no te rindas, sigue luchando, persevera, échale ganas, tú puedes, corre más rápido. O sea, lo que tengan que hacer, pero no te rindas, ¿no es así? ¿Por qué? Porque el rendirnos lo asociamos con fracaso, con sumisión, ¿no? Y queremos anteponernos ante todas las cosas. Sin embargo, en este contexto, la palabra rendirse es lo más importante que podemos hacer con nuestra vida ante Dios. El rendir nuestra vida a Dios es el corazón de la adoración. Y la adoración debiere de ser la motivación que convierte cada tarea de tu vida, cada tarea de tu vida, en una profunda demostración de tu amor por Dios. En tu trabajo, en tus relaciones, en tus conversaciones, aquí sentado en la iglesia, al ratito que manejes en la calle, cuando vayas a comer, cuando estés con la familia, o sea, cada momento de tu vida, cuando hagas un negocio, cuando llegues en la mañana a trabajar, cuando hables por teléfono, cuando estés tratando con la gente difícil, cada tarea, cada momento de tu vida debería de ser algo de donde tú puedas expresar esa rendición de tu vida al Dios creador del universo. Ahora, punto número dos. ¿Qué sucede cuando adoramos a Dios? Fíjense, cuando una persona se acerca a Dios y lo conoce como realmente es, no te queda de otra más que adorarlo. O sea, realmente estás conociendo a ese Dios creador del universo. Empiezas a valorar quién es Él, empiezas a conocer quién es, lo que ha hecho, las capacidades que tiene, que son absolutas y totales. Empiezas a familiarizarte con sus atributos, con su carácter, ¿no? Entonces, lo adoro porque ya sé quién es Él. Esto es a lo que llamamos alabanza. La alabanza es reconocer el carácter y las virtudes de Dios y expresarlas abiertamente, ¿no? Tengo un Dios que es todopoderoso. Tengo un Dios que todo lo sabe. Tengo un Dios que para Él nada es imposible. Tengo un Dios que es amor. Tengo un Dios que es capaz de hacer milagros en mi vida, que es capaz de reconstruir relaciones rotas en mí, ¿no? Que es capaz de reconstruir mi corazón, de sacar todo lo viejo y meter todo lo nuevo. Estoy reconociendo atributos de Dios, estoy agradeciéndole quién es Él, estoy alabándolo. ¿Se dan cuenta? Fíjense, para entenderlo mejor, esto es como cuando platicas con una persona que está recién enamorado de alguien más. ¿Les ha pasado? O a lo mejor todavía se acuerdan, ¿no? De esos momentos de su vida tan dulces. Que cuando conociste a alguien o llega alguien a ti y te platica de esa persona que acaba de conocer y bueno, lo tiene embabado o embabada. Y entonces te empieza a describir esa persona. Es que fíjate que es súper caballeroso, me abre la puerta, me lleva flores, es súper inteligente, tiene un tema de conversación muy amplio, es atlético, fuerte, formal, huele rico, ¿no? O sea, empieza a describir sus atributos, sus características, lo está alabando, ¿se dan cuenta? Aquí la definición común de alabanza sí aplica, porque ¿qué haces cuando estás alabando a alguien? Alabas sus habilidades, su carácter, su éxito, su personalidad. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Entonces, la adoración de Dios va de la mano con la alabanza a Dios. Entonces, vamos a ver qué es la alabanza un poquito más a fondo. Fíjense, uno de los mejores lugares para estudiar la alabanza se encuentra en los Salmos. Los Salmos son poemas que se pueden cantar como canciones. Vamos a ver el último de los Salmos, que es el Salmo 150, y después de todos los Salmos, este Salmo va a cerrar de una manera muy adecuada para el tema del cual estamos hablando el día de hoy. Va a hablar precisamente de la alabanza. Acompáñenme al Salmo 150, 1, 2, 3, 4, 5 al 6. Dice así: ¡Aleluya! Alaben al Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderosa expansión del cielo. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alaben al Señor. Este salmo está repleto de enseñanzas que nos van a ayudar a desarrollar el tema que estamos tocando el tema el día de hoy. Y vamos a empezar con a quién debemos adorar, en dónde adoramos, por qué adoramos, cómo adoramos y quién debe adorar. Estos salmos van a contestar todas estas preguntas. Empecemos por la primera: ¿a quién debemos de adorar? Salmos, además de ser estos poemas en canciones, es una colección de oraciones y pensamientos del pueblo de Israel, y estos pensamientos van a hablar de lo complicada y cambiante que es la vida, pues en su entorno en general. Los Salmos, por ejemplo, nos hablan de lo dura que es la vida, cómo la vida está llena de retos, muchas veces llena de adversidad. Sin embargo, la vida también tiene momentos muy hermosos, ¿no es así? Momentos de felicidad, momentos en los cuales podemos disfrutar, momentos de paz, momentos de disfrute total. Pero también la vida está llena de momentos oscuros, donde se hace presente la enfermedad, el dolor y muchas veces la muerte. Pues al final de todas estas meditaciones de los Salmos, llegando al Salmo 150, encontramos que después de todo, por encima de todo y a pesar de todo, nuestras vidas deben de decir: alabado sea el Señor. Para eso también estamos en esta tierra. Evidentemente, para cumplir la gran comisión, llevar el Evangelio a todas las naciones, pero también tenemos que alabar a Dios cuando hacemos todo este tipo de cosas. Y sin importar el momento, la etapa, la situación tan apremiante, tan complicada, tan oscura o tan feliz en la que te encuentres en este momento, todos deberíamos decir al principio, en medio y al final del día: alabado sea el Señor. Pero este es el caso. ¿Hacemos esto realmente? Porque a pesar de que todos los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios, muy pocos lo hacen. No todos adoran a Dios. Sin embargo, todos los seres humanos en esta tierra adoran a alguien o a algo. Todos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar. Lo que sucede es que nos perdemos. Terminamos adorando un montón de cosas que nada tienen que ver con Dios. Y aquí dejemos en paz a los demás y enfoquémonos en nosotros mismos. La pregunta es dirigida a cada uno de nosotros, incluyéndome yo. Tú y yo, ¿a quién estamos adorando hoy? ¿A quién adoras? Para contestar esta pregunta de una manera más honesta y más sincera, podríamos hacernos tres preguntas más. ¿Qué es lo que más amas? Sé sincero, nadie va a pasar al frente, tranquilos. Pero, ¿qué es lo que más amas? Hay personas que pueden decir: lo que más amo en este momento es mi serie de televisión, no puedo dejar de pensar en ella. Lo que más amo en esta etapa de mi vida es a mi hijo recién nacido, se me desborda el corazón de amor por él. Lo que más amo es a esa nueva chica que acabo de conocer. Lo que más amo, ¿qué es? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que hace vibrar tu corazón por dentro? Tal vez haya sido la final del fútbol la semana pasada, ¿no? Donde todos se ponen la camiseta y bueno, defienden. ¿Quién jugó? No te veo por casualidad, Edu. Yo sé que te encanta el fútbol. ¿América qué? Ah, bueno, fue el clásico. No, el estadio en México, nosotros estábamos en México esa ocasión y estaba repleto. ¿Saben en cuánto estaban revendiendo los boletos? En 20 mil pesos, y la gente iba y los compraba. De hecho, el pastor de allá, Franco, que en este momento nos está escuchando, bueno, yo no sé si los de México ya saben, pero los de aquí ya van a saber. Ese día en la tarde cayó granizo en la Ciudad de México y se inundaron muchas calles. Y por donde iba pasando el pobre de Franco con su familia, con Rocío y sus hijos, agarraron una lateral y se inundó en un santiamén la calle y el agua les llegó hasta la puerta del conductor. Entonces estaban atrapados, un jeep los sacó, los rescataron y estábamos en contacto. Nosotros estábamos en otro lado de la ciudad, fuimos allá a predicar y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Pues un hotel, véngase para acá, no podemos salir, bueno, consigan un lugar donde hospedarse. Decía, no hay dónde hospedarnos, ya buscamos. ¿Por qué? Porque estamos cerca del estadio y todos los hoteles y todos los Airbnbs están repletos. O sea, la gente viaja para ir al fútbol, ¿no? Y se apasionan y se desgarran y se agarran a golpes. Bueno, y hay familias que se dividen por esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra pasión? Yo no digo que el fútbol esté mal, yo sé que aquí hay futbolistas, los amamos con todo nuestro corazón. Pero esa no debe de ser la motivación más grande de nuestra vida, ni ninguna otra cosa que no sea Dios. ¿Podemos tener hobbies? Claro que sí. ¿Podemos disfrutar del deporte? ¿Podemos amar a nuestra familia, proveer a nuestra familia? Somos llamados a hacerlo, ¿eh? Pero ese no debería ser el motivo de nuestra adoración por Dios. Y a todos nos pasa. A mí me pasa. Y me pasa muy seguido. Y constantemente tengo que estar haciendo este análisis y preguntándome estas cosas para bajar de ese lugar a mi esposa y a mis hijos, que son las cosas que yo más a veces adoro en esta tierra. ¿Te pasa a ti también? Yo creo que a todos, ¿no? Y si no hacemos estos análisis de manera constante, terminamos subiendo a la esposa, al hijo, al food, al coche, al trabajo, al dinero, al poder, a lo que sea. Y Dios, para abajo se va. Nuestras prioridades están desordenadas. Y es muy importante que te hagas estas preguntas y que las contestes. ¿Por qué? Porque tu vida va a estar dirigido por todas este tipo de cosas. ¿Qué es lo que apasiona tu corazón? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué te hace vibrar? Como cuando eres honesto, dices, con razón estoy allá cuando debería estar aquí. El salmista nos dice, alaben al Señor. Porque si no, Romanos 1:25 pasa lo siguiente, nos lo dijo Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Terminamos adorando a lo creado en lugar de adorar al Creador. ¡Qué tontería!, ¿no? O sea, ni siquiera tiene lógica. Entonces hay que preguntarnos si no estamos adorando a las cosas equivocadas. ¿Saben dónde podemos ver claramente esto? En una película que fue icónica, en El Señor de los Anillos. ¿La vieron? Bueno, exactamente, Alina, gracias. ¿No? Entonces tenemos aquí un personaje que es icónico también de esta película, que se llama Gollum. ¿Okay? Antes de ser Gollum, era un personaje llamado Sméagol. Para quienes ya se les olvidó la película o no la han visto, rápidamente se los voy a describir. Sméagol era un hobbit común y corriente, pero resulta que los hobbits, además de ser chaparritos, eran muy simpáticos, tenían unos grandes pies, vivían en una comarca donde compartían los alimentos, echaban fiesta todo el tiempo. Era una comunidad muy unida, muy bonita, muy próspera incluso. Todos se ve que se llevaban bien, eran muy traviesos, ¿no? Eran la pura buena onda. Pero llega un momento en que Sméagol se va a pescar con uno de sus amigos, cuando era un hobbit normal, y en ese momento de pescar, el amigo tira su línea de pescar, se cae del barquito, ¿no? Y se hunde en un río, y ahí encuentra el anillo. Sale con el anillo, lo ve Sméagol, y Sméagol dice, ¡yo lo quiero! Y el otro dice, pues no, yo lo encontré, es mío. No, pero yo lo quiero, quiero ese objeto, lo quiero tener. Y mata al amigo. En ese momento la vida de Sméagol empieza a transformarse por completo. ¿Por qué? Por algo muy evidente conforme al tema que estamos viendo hoy. Sméagol empieza a adorar un objeto. Y ese objeto, ese anillo, va a acabar por completo con Sméagol. De hecho, lo transforma, termina llamándose Gollum, se deforma físicamente porque se ha deformado internamente. Su alma, su espíritu, ¿no? Sus valores, sus principios han sido aplastados por completo por la adoración a ese anillo, que ese anillo tenía un poder sobre él. Acto seguido, obviamente es retirado de la comarca, es aislado porque él mismo así lo decide, termina viviendo solo en las montañas, en lugares oscuros y húmedos, adorando a su precioso anillo. De ahí sale la frase, my precious. ¿No? Y lo único que quería era tener el anillo. Perdió todo, pero eso sí, tenía el anillo. Y bueno, luego se desarrolla toda la película, ¿no? Pero ¿no es acaso lo que nos pasa muchas veces? Nos agarramos de algo o de alguien. Y sentimos que si esa persona no está, que esa sustancia no está, que esa cosa no está, la vida se nos acaba, se nos consume por dentro por completo. Y muchas veces somos capaces de hacer lo que sea con tal de obtener lo que nuestras pasiones humanas y pecadoras quieren tener. ¿Qué pasa? Pues terminamos como Sméagol, terminamos convirtiéndonos en Gollums. Gente mala onda, ¿no? Gente que le hace daño a los demás, gente que se aprovecha de los demás, gente que hace menos a los demás, cristianos que se llevan al baile a otros cristianos porque lo que quieren es algo, es poder, son cosas, es dinero, es lo que sea, porque adoramos muchas cosas menos ¿a quién? A Dios. Si adoramos cualquier cosa que no sea Dios, nos va a pasar lo mismo que Sméagol. Tarde o temprano lo vamos a perder todo. Salmo 150, alaben ¿a quién? Al Señor. A Él es al único al que debemos de adorar y alabar. Pero realmente solo lo alabamos a Él. Aquí está la pregunta. El salmista en este salmo ha dicho 13 veces en tan solo 6 versículos, alaben, 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 alaben a Dios. Para que nos quede claro, por si nos quedaba cualquier duda. Vamos al punto número 2. ¿En dónde debemos de adorar a Dios? Salmo 150:1. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderosa expansión del cielo. Miren, la Biblia usa la palabra santuario de una manera muy abierta. Denomina santuario al jardín del Edén, al tabernáculo, al templo. Pero ¿sabes dónde más es denominado como su santuario? En su creación. En ese mar maravilloso que nosotros tenemos el favor de parte de Dios de disfrutar aquí en Cancún, ¿no? Para todos los demás les mandamos condolencias. Pero aquí podemos levantarnos en las mañanas para los que todavía vamos a la playa, porque yo sé que aunque seamos cancunenses no lo disfrutamos como deberíamos, pero podemos ir a la playa a disfrutar en la mañana de esos amaneceres, en la tarde de esos atardeceres. Bueno, ahí está el santuario de Dios. Si tú vives en una montaña, en una selva, hasta en la ciudad se encuentra Dios, ahí también en medio del tráfico, ¿no? Y tú puedes ver un gran árbol, bueno, ese árbol es parte de la creación de Dios, ese atardecer, esas nubes padrísimas, esas estrellas en la noche, esos océanos, vaya, todo es la creación de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? En todos lados. ¿Dónde lo tenemos que adorar? En cualquier lugar. Después este mismo versículo dijo, alábenlo en su poderosa expansión del cielo. ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere aquí el versículo? A que Dios está en el cielo, ahí habita Él con su corte celestial y es todo el universo, ¿no? El lugar donde Él habita. Entonces, no hay lugar donde no lo podamos alabar, lo debemos alabar en todos lados. Dos cosas aprendemos de esto. La primera, tenemos que entender que no debemos de compartamentalizar dónde adoramos a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, bueno, es que hoy voy a ir a adorar a Dios porque es domingo y me toca ir al servicio de las 10:30 de la mañana. ¿No? Entonces es el lugar donde voy a adorar a Dios. ¿No? Y lo metemos como si Él nada más estuviera en este lugar. ¿La iglesia quién es? ¿Son estas paredes? No, este lugar nos da la facilidad de podernos congregar. Pero ¿la iglesia quiénes somos? Somos todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, no compartamentalicemos a Dios y digamos, solamente ahí lo voy a adorar. Lo podemos y lo debemos de adorar en todas partes. Lo segundo que se desprende es que pensamos que podemos compartamentalizar también a Dios en áreas de nuestra vida. Decimos, a ver Dios, en esta área de mi vida, mi matrimonio, en esta área quiero que reines tú y aquí te vamos a adorar, te vamos a alabar con toda nuestra fuerza, nos vamos a rendir a ti. Pero en el trabajo, aquí ya no vengas tú, por favor, porque tengo que hacer algunas cosas que yo sé que no son tan bien y que no te agradan. ¿No? Entonces, aquí voy a reinar yo y por lo tanto, como aquí reino yo y no tú, pues aquí no te puedo ni adorar ni alabar. Entonces, al ratito nos vemos cuando regrese a la casa. ¿No? Así no funciona. ¿Estás de acuerdo? Dios quiere reinar en todas las áreas de tu vida. Pero tú tienes que darle chance. Porque nos dio la maravillosa elección de tener el libre albedrío. Entonces tú decides si lo vas a dejar reinar y te vas a rendir en cada área de tu vida. Cuando nos rendimos realmente a Él, le cedemos todo compartimiento de nuestra vida y no solamente ciertas partes. Inciso C. Ahora, ¿por qué debemos adorar a Dios? Vamos al Salmo 150, versículo 2. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Aquí vemos dos razones más por la que debemos adorarlo. La primera es por sus proezas, por lo que Él ha hecho. Miren, cuando el salmista escribió estas palabras, estaba dirigiendo la atención de sus lectores a la historia de Israel y les está recordando las promesas que Dios les ha hecho y cómo las ha cumplido. Entonces les habla acerca de los milagros, de su poder, de la fidelidad que Dios ha tenido sobre su pueblo. Ahora, esto es para Israel. ¿Y para nosotros qué? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Fíjense, para empezar, el milagro más grande del que tú y yo podemos gozar el día de hoy es la cruz del Calvario, donde Dios cumplió su promesa e hizo el milagro más grande sobre la faz del universo desde antes, ahora y después. Envió a su único hijo a dar su vida de manera voluntaria por amor a ti. Ese es el milagro más grande del que podemos gozar hoy. Pero también podemos gozar de los milagros, de las promesas, del poder que vieron los israelitas en nuestra propia vida. Porque ¿no has visto esos milagros de parte de Dios en ti? ¿No has visto ese poder actuar en tu vida una y otra vez? ¿No has visto su manifestación de su amor, su gracia, su cariño sobre ti y tu familia? Por eso también debemos de adorarlo. La segunda tiene que ver con su inmensa grandeza. Debemos de adorar a Dios por su majestuosidad. Pero ¿cuál es el problema? Que creo que todos nos hemos dado cuenta que la vida cambia de un instante a otro, ¿no es así? A veces para bien, a veces para mal. Hay momentos en los cuales tú vas en un día común y corriente y de repente suena el teléfono y tienen una excelente noticia para ti. ¿Qué crees? Cerramos el negocio. ¡Wow! ¡Alabado sea el Señor! ¿Qué crees? Te dieron el ascenso, te aumentaron el salario, te promovieron. ¡Alabado sea el Señor! ¿Vas a ser papá? ¡Sí! ¡Alabado sea el Señor! Pero a veces es para mal. Generalmente esas llamadas a medianoche, donde no son buenas noticias y te hablan para decirte de alguna tragedia o algo malo que sucedió, para darte una mala noticia, cuando estás con el médico y te da un diagnóstico de esos que te dejan helado, que te quitan toda expresión del rostro y te impacta un fuerte miedo en tu corazón. Esa es la vida. Va a haber momentos hermosos y va a haber momentos muy duros. Yo creo que el 99% de las personas que estamos aquí y allá nos ha pasado. Y al 1% restante le va a pasar. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? Siempre, por su inmensa grandeza. Porque cuando todo va bien, entonces sí alabamos a Dios. Pero cuando todo va mal, nos es muy difícil adorar y alabar a Dios. Lo debemos de adorar siempre. Ahora, ¿por qué debemos adorar a Dios? Por su carácter, no por lo que pasa en nuestra vida, sino por quién es Él, por lo que hace en mí, por la transformación a donde me está dirigiendo. Pero la verdad es que estamos muy pendientes de cómo nos va en la vida, ¿no? De lo que nos sale bien, lo que nos sale mal. Y nuestros ojos deberían de estar puestos, en lugar de nosotros mismos, en su grandeza, en su fidelidad, en su justicia. Piénsalo así. Si tu adoración está fría, es porque tal vez te has olvidado de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez sea porque su carácter no te impacta. Porque muchas veces estamos tan concentrados en lo malo de nuestra vida que dejamos de ver todas las cosas buenas que hace Dios en nosotros. Miren, en la iglesia, y no hablo de comunidad de fe, hablamos de la iglesia a nivel global, tenemos algo parecido a una enfermedad. Y el síntoma se encuentra en que no adoramos a Dios como realmente deberíamos. La situación es que hemos diagnosticado mal y estamos dando el tratamiento equivocado. Pensamos de repente que conocemos muy bien a Dios, pero el salmista nos dice algo completamente diferente. Nos está diciendo que muchas veces queremos adorar a un Dios al que realmente no conocemos. Porque si conociéramos o recordáramos, porque a veces conocemos, pero se nos olvida. Se nos olvida las proezas, las hazañas que ha hecho Dios por nosotros. Se nos olvida fácilmente la cruz del Calvario. Y volteamos a ver nuestros problemas del día de hoy. Estamos muy preocupados por el hoy. Y dejamos de ver también el destino que nos espera. Pero si o conocemos, porque no lo conoces, vas, investigas, analizas, lees, meditas, estudias, te vas a dar cuenta de las proezas y de las hazañas del Señor que ha hecho y que está haciendo en tu vida. Y si se te ha olvidado, pues ve, estudia, lee, medita, ¿no? Mastica la palabra de Dios, disfrútala y vas a recordar todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Si fuéramos conscientes de esa majestuosidad, de ese poder tan grande que tiene el Dios del universo, entonces vivirías una vida más en paz. Sí, activa, trabajando, haciendo lo que te corresponde hacer, pero en paz, sin tanto estrés, porque tendrías una confianza absoluta de que Él está en control. Por lo tanto, fíjense qué debería de pasar. Si nosotros tomáramos en cuenta estas cosas, entonces seríamos, para empezar, más obedientes. Podríamos obedecer de una manera más natural. ¿A quién obedecemos? ¿A quién le hacemos caso? A quien conocemos, con quien tenemos una relación, quien toca nuestro corazón. A veces somos rebeldes, me queda claro, ¿no? Como los niños. ¿No? Los niños cuando están chiquititos no nos obedecen, ¿no? Entonces tienes que estar ahí detrás de ellos, duro y dale, duro y dale. Y llega un momento en que como que las cosas se estabilizan, ¿no? En una etapa de la vida. Y los niños, sí, papi, sí, mami, te admiran, ¿no? Están contigo, te hacen caso, dicen, claro, ellos saben más que yo. Pero luego crecen un poquito más y te conviertes en un ignorante, ¿no? Y ahora dices, no, mis papás no saben absolutamente nada. Y luego cuando ya están grandes, otra vez dices, no, mi papá y mi mamá lo sabían todo, ¿no? Y ahí van otra vez. Pero se pierden una etapa muy larga de su vida donde deberían de aprovecharla por la gran cantidad de sabiduría y de amor que tienen ustedes como padres sobre ellos. Pero como hijos rebeldes, se apartan de ustedes. ¿No es así? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Fíjense, conocemos a Dios y muchas veces nos enamoramos por completo de Él. Cuando descubrimos sus atributos, su carácter, ¿no? ¿Quién es Él? Llegamos a la iglesia y decimos, ¡wow! ¡Esto es transformador! Pero llega un momento en que el caminar con Cristo sigue y como que decimos, bueno, esto como que pues ya llegó el status quo, aquí me siento a gusto, no hay grandes cambios porque no estamos haciendo las cosas de verdad. Y llega un momento en que empezamos a ser niños rebeldes. ¿No es así? Y ya como, ¡ah, sí! ¿No? Vienes un ratito, escuchas, pero te vas, sales y estás en el restaurante y ya no te acuerdas de nada de lo que vimos aquí. Y no lo ponemos en práctica. Pero eso sí, cuando llegan otra vez los problemas o cuando ya estamos muy viejos, derrotados y a punto de morirnos, ¡ay, papá, Dios, ahora sí, ayúdame, por favor! Bueno, ¿y cuántos años desperdiciamos? Y nos preguntamos, ¿pero cómo llegué hasta aquí? Pues, ¿cómo? Porque nos alejamos del consejo del Padre, nos alejamos del amor del Padre, nos alejamos del Padre. Por eso llegamos hasta allá. ¿En qué etapa te encuentras tú? Porque si nos estamos alejando, es momento de regresar. Y la forma son las disciplinas espirituales. No es un misterio. Ay, ¿cómo regresaremos al Señor? Pues con lo que estamos aprendiendo cada domingo. Necesitamos ejercitar los músculos espirituales, porque si no, se ponen aguados, ya no pueden cargar nada, son inútiles. Hay que ir al gym espiritual, hay que orar, hay que meditar, hay que retirarnos, hay que ayunar, hay que adorar, hay que alabar. Porque si no conoces a Dios, si no te sumerges en una relación profunda con Él, vas a terminar adorándote a ti mismo y tu vida evidentemente no va a dar frutos. ¿Y por qué no seré una persona más amorosa? Pues porque no estamos con Dios. ¿Por qué no seré más paciente? Pues porque no estamos yendo al gym espiritual todos los días. Por eso. Es como si tú corrieras, ¿no? De manera constante y dejaras de entrenar un mes y quisieras regresar y correr como antes. ¿Crees que lo vas a lograr? Y te vas a decir, ay, ¿por qué será? Pues ya sabes la respuesta, ¿no? Pues porque dejé de entrenar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer una vez más? No nada más latiguear y decir, ¡ay, qué mal, ya no entreno, no sirvo para nada, no puedo correr tres pasos sin que me canse! Bueno, pues empieza otra vez. Es lo que hay que hacer, empezar otra vez. Ahora, ¿cómo debemos adorar a Dios? Salmo 153 al 5. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas.
Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Muchas personas quieren utilizar pasajes como este para hacer una lista de los instrumentos que son válidos para alabar a Dios. Entonces, aquí es donde algunas personas o algunas iglesias dicen, ¡la batería es del diablo! Pues aquí tenemos batería y vamos a seguir teniendo batería. No tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo este pasaje es que podemos alabar a Dios con lo que tengamos a la mano. ¿Con qué instrumento cuentas tú? Porque hay gente que es buena para la música. Aquí tenemos excelentes músicos. Tenemos tres bandas en esta iglesia, la que toca aquí, la que está en prepa, la que está en secu, y hay gente que se está entrenando para poder alabar, ¿no? Con un instrumento. Pero hay muchos de nosotros que somos unos inútiles con los instrumentos. ¿Se identifican? Bueno, yo no toco la puerta ni con ritmo, soy malísimo para esas cosas. Pero tengo otras características, otros dones y otros talentos como tú que nos ayudan a alabar a nuestro Dios. Así que piensa, ¿cuál es tu talento? ¿Cómo puedo alabar a Dios con lo que Él me ha dado? Y eso incluye, evidentemente, que aunque tengas una voz espantosa, no estés desentonado y todos vayan aplaudiendo así, tú vayas así, ¿no les ha pasado? Y el otro está. A lo mejor es muy mal coordinado hasta para eso, no importa. No es concurso de aplausos. Pero cuando vengas, aprovecha y alaba al Señor con las canciones que le estamos cantando, con los instrumentos que tenemos en este lugar, con las voces que están dispuestas para que juntos como iglesia alabemos a nuestro Dios. Por último, ¿quién debe adorar a Dios? El Salmo 156 dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alaben al Señor. La Biblia nos está diciendo en este versículo que la creación entera alaba al Señor. Toda la creación fue diseñada para adorarlo. Y la creación entera está adorando a Dios. ¿Saben quién no adora a Dios? El único que tiene la elección. Los que podemos elegir, los seres humanos. Muchas veces el ser humano se rehúsa a adorar a Dios. ¿Por qué? O porque no quiere, o porque no trae ganas, porque está cansado, porque no sabe cómo hacerlo, o porque está adorando otra cosa. En Juan 20, 21 y 22, antes de que Jesús ascienda al cielo, ya ha sido crucificado, pero todavía está hablando con un montón de personas, ¿ok? Y antes de ascender al cielo, leemos lo siguiente. Jesucristo dijo, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esa palabra sopló es la misma que el salmista utiliza cuando dice que todo lo que respire alabe al Señor. De alguna manera extraña que no entendemos, cuando tú y yo recibimos a Dios aceptando a Cristo como su Hijo que vino a esta tierra y dio su vida en la cruz, Dios sopla sobre nosotros y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. ¿Te imaginas qué hermosa, qué hermoso regalo y qué gran responsabilidad tenemos? O sea, Dios está dentro de ti en una forma misteriosa y difícil de entender por medio de su Espíritu Santo, te acompaña a todos lados, en todos lados a donde vas, está ahí contigo, te da dirección, te da discernimiento, tienes el poder de Dios dentro de ti por medio del Espíritu. Ahí está Dios en ti. ¿Quiénes debemos de alabar? ¿Quiénes debemos de adorar a Dios? Todos los que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Adorar significa postrarnos, rendirnos. Postrarnos, rendirnos ante Él por quien es Él. Y alabarlo significa alabarlo, expresar lo que Él es, lo que Él ha hecho, su poder. ¿A qué somos llamados? Adorarlo con tu vida. Adorarlo en tu matrimonio. Adorarlo en cómo amas, cuidas, proteges y provees a tus hijos. Somos llamados a adorarlo en cualquier cosa que hagamos cada día, a postrar nuestra alma delante de Él. También somos llamados a adorarlo cuando le cantamos, ahí lo estamos adorando y alabando también. Alabando con nuestra expresión, reconociendo sus atributos, yendo al Padre. a decirle gracias por todo lo que has hecho. Rendirnos a Jesucristo no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir. Nada más da resultado. Cualquier otro enfoque te va a llevar a la frustración, a la decepción y a la destrucción. Es por eso que entregar nuestra vida a Cristo no es un impulso emocional. Es el acto más responsable y sensato que puedes llevar a cabo. Si no has rendido tu vida a Cristo, entrégasela. ¿Qué esperas? Rinde tu vida a Él. Porque solamente cuando rindas tu vida a Jesucristo, cuando le entregues tu vida a Dios, vas a poderlo adorar y vas a poderlo alabar. En este momento les voy a pedir que todos nos pongamos de pie y que alabemos al Dios que se merece toda alabanza y toda adoración. Vamos a alabar a nuestro Dios.
Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón. Bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Oh,
buenos días. Ay, qué hermosa alabanza. Muchas gracias, muchachos.
Ha sido un viaje como cada serie esta más. Y de verdad, el deseo de Marco, de Karina, de la iglesia es que podamos llevar estas disciplinas espirituales y permitir que hagan su trabajo en nosotros. Pero tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser constantes. Nos estamos jugando el hoy y el mañana. ¿Qué queremos heredarle a nuestros hijos? ¿Qué iglesia queremos heredarle a nuestros hijos? ¿Qué fe queremos heredarle a nuestros hijos? La que vean hoy en ustedes. Vamos a ponernos en sus manos. Gracias, querido Dios, por tanto. Gracias por esta maravillosa iglesia donde nos das el privilegio de poderte servir todos juntos como el cuerpo de Cristo, Padre. Esta mañana regresamos a ti una vez más a pedirte, Señor, que pongas de nosotros, dentro de nosotros esa necesidad de alabarte, de adorarte, de postrarnos ante ti cada día de nuestras vidas, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, Señor, y que podamos reconocer lo maravilloso que eres tú. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Dios, porque toda la creación te alaba hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.